Aquí estamos de nuevo para ofrecerles nuestra revista de ingeniería en la radio de la UNED. Es la hora de repasar algunas de las numerosas actividades que desarrolla la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Les recomendamos que permanezcan con nosotros durante la próxima media hora porque tenemos cosas muy interesantes que contarles. En el programa de hoy vamos a hablar de modelos digitales del terreno. Para introducir este tema nos acompaña el profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Manuel Domínguez, al que ya saludamos. Buenos días. Y con él dos invitados. Comenzamos por Isaac Gómez, el jefe del Departamento de Cartografía GIS y Sistemas de Información Boslan. Buenos días.
Buenos días.
Y también está con nosotros José María Arévalo, director comercial de CADMAX Systems. Buenos días, José María.
Buenos días.
Muchas gracias por acudir a los tres a los micrófonos de la radio de la UNED. Y vamos a comenzar, si les parece, por el principio, nunca mejor dicho, por definir a qué nos referimos cuando estamos hablando de modelos digitales del terreno. ¿Quién abre fuego?
Bueno, ahí podemos discretizar las diferentes palabras de la definición. Al ser digital, se sobreentiende que tiene que estar ubicado en un soporte informático. Al ser del terreno significa que tiene que tener una representación de alguna superficie de nuestro planeta Tierra, y al ser un modelo implica que intenta ser algo lo más parecido posible a la realidad. Y con esas premisas podemos abordar la definición.
No sé si se puede añadir, me temo que se pueden añadir muchas cosas a esta definición. Isaac Gómez.
Bueno, la verdad es que aquí a nivel nacional lo que utilizamos son el acrónimo de esta definición, MDT. Yo creo particularmente que es un poquito sesgado en cuanto a los mecanismos de producción de un modelo digital de terreno. Por ejemplo, la acepción anglosajona, modelo digital de elevaciones, DEM, engloba no solo la modelización del terreno con los puntos y las alturas de cada uno de los puntos, sino de cualquier otra variable que se pueda exponer en una superficie X, y puede ser la temperatura, la presión atmosférica, cualquier variable que luego puedas modelizar y a partir de una serie de puntos dados puedas interpolar e inferir el resto de puntos de esa superficie. La traducción no sé si es la más acertada a la que tenemos en castellano, pero desde luego es la más ampliamente utilizada. Los anglosajones diferencian muy bien entre modelos digitales de elevaciones, modelos digitales del terreno y cualquier otro tipo de modelos digitales a los cuales ellos le añaden una tercera sigla para discretizar muy bien qué están intentando representar, cosa que aquí, bueno, pues en nuestro país y en otros países de habla hispanohablante, desde luego no se realiza, y creo desde mi punto de vista que es un error.
Bueno, lo que pasa es que no está de más, cuando uno habla de un modelo digital del terreno, especificar a qué se refiere, porque no cabe duda de que un modelo digital del terreno tiene que tener información geométrica de una superficie en coordenadas X y, si estamos hablando de un plano, o coordenadas X y Z, que es lo lógico de un modelo digital del terreno. Pero desde nuestro punto de vista, tanto los sajones en una versión como otra descuidan una variable que es muy importante, que es la variable de georreferenciación. Es decir, si esos puntos que nosotros tenemos en nuestro modelo digital del terreno están orientados y sabemos cuáles son las coordenadas cartográficas de cada uno de esos puntos, estaríamos hablando de un modelo digital del terreno. Mientras que si no están georreferenciados, pues estaríamos hablando de un modelo del terreno, pero ¿hasta qué punto de nuestro planeta Tierra, ¿no?
Sí, eso sí. Y de otros planetas ya últimamente.
Efectivamente, ¿no?
Entonces, si tuviéramos que establecer, aunque algo se ha dicho, las diferencias fundamentales entre los modelos digitales de terreno frente a los modelos digitales de elevación, ¿cuáles serían esas diferencias?
Bien, yo creo que ahí se ha apuntado las dos variables, ¿no? Por un lado, se admite un modelo digital de elevación simplemente una nube de puntos que representan el terreno, mientras que un modelo digital del terreno, desde una perspectiva más o menos moderna, implica necesariamente una georreferenciación. Y además, se pueden tener otro tipo de variables, que pueden ser, pues, lo que decíamos, temperatura, niveles de lluvia,
presión atmosférica. Cualquier tipo, siempre y cuando la podamos ubicar en un sistema de coordenadas, una proyección universal. Lo que se trata es de que al usuario, al que explota ese producto, desde un primer vistazo, pueda hacerse una idea exactamente del gradiente o de la distribución de una variable sin necesidad de que tengamos conocimientos técnicos muy, muy avanzados.
Y valga la expresión, bajemos al terreno, apliquémoslo. ¿Para qué sirven los modelos digitales del terreno?
Yo creo que estáis introduciendo una serie de componentes muy técnicas y, como tú muy bien decías, habría que bajar al terreno. Un modelo digital del terreno nos va a valer primordialmente para extraer datos. Cualquier análisis que hoy haga un ingeniero necesita sacar una serie de conclusiones. Desde un punto de vista comercial o desde un punto de vista de marketing, cualquier modelo digital del terreno nos va a poder ayudar para la implementación de una serie de molinos de viento, si estamos hablando de energía eólica. La adaptación de un camping en una zona determinada de montaña, cómo lo vamos a insertar gracias a ese modelo digital del terreno, podremos saber dónde hay acumulaciones de agua, dónde puede acumularse nieve. Quiero decir, los modelos digitales del terreno como tal, o los DEN que apuntabais antes, no solo nos tienen que servir desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista práctico, de tal manera que un modelo digital del terreno por sí, desde mi punto de vista, vale para poco si no podemos de él extraer una serie de conclusiones que nos permitan desarrollar nuestro trabajo diario.
Bueno, conforme ha habido la evolución en los últimos años de los procedimientos de producción de modelos digitales de terreno, se ha ido ampliando también el número de usuarios y organismos e instituciones privadas que han ido solicitando productos derivados o básicos de este tipo, no solo, como apuntaba José María, para localizar infraestructuras deseables o no deseables, un parque eólico, una central nuclear. Las confederaciones hidrográficas son organismos públicos demandantes de manera masiva de modelos digitales del terreno. Cualquier empresa que haga un gasoducto, una desviación de un ramal en una autopista, necesita con mayor o menor detalle una superficie topográfica basada en un modelo digital de terreno para después poder realizar cualquier tipo de cálculo. ¿En qué se diferencia las necesidades de un organismo de otro, de un tipo de producto de otro? En la precisión básicamente. No olvidemos que un modelo digital de terreno te da un valor de una Z discreta por puntos equiespaciados, equidistantes, y que luego hay que interpolar cada una de las Z para dar una superficie continua. Lógicamente, cuanto mayor sea la densidad entre ese número de puntos, mayor precisión habrá. Y las aplicaciones al final se basan en las densidad y la necesidad que tú tengas. Por ejemplo, para temas aeronáuticos se utilizan ahora mucho para ubicar, no ya un aeropuerto, sino para ubicar las trayectorias por lo que ellos llaman superficies de obstáculos de aproximación y despegue de aeronaves, lo que llaman cartografía de servidumbres. Las aplicaciones que hay ahora de 2 años esta parte, pues son todas las que había hace 10 años y otras 10 o 20 más, desde luego.
Estamos hablando siempre de un modelo digital del terreno sobre rasante. También se pueden hacer modelos digitales del terreno de las profundidades. Podemos hacer un modelo digital del terreno de todo el transcurso del Tajo o del Océano Atlántico.
Bueno, pero la precisión ya no es la misma. Son otros sistemas que dejan, por el momento, desgraciadamente, bastante que desear.
Claro, pero deja mucho que desear porque el ser humano vive sobre esa rasante, vive sobre la Tierra, y ahí ponemos nuestros molinos de viento, los campings que decíamos antes. Sin embargo, desde un punto de vista biológico, el hacer una batimetría del mar Mediterráneo puede ser muy interesante para ver y estudiar el proceso migratorio de los delfines y que no nos pase, como nos ha pasado este verano, que llegaron tiburones a las playas de la Costa Brava.
Bueno, el Instituto Español de Oceanografía, de hecho, ha estado estudiando la posibilidad de realizar modelos digitales. Yo creo que la denominación perfecta es batimétricos, en este caso, con una precisión bastante mayor que la que tenían ahora, que era por sondas multihaz. Básicamente para ver la posibilidad de poner parques eólicos en la plataforma continental del Mediterráneo. Bueno, hasta ahora los daneses son capaces de hacerlo y nosotros, por falta de tecnología, supongo, pues no.
Mira, ahí yo creo que lo fundamental es la precisión. Si nosotros tenemos un modelo digital del terreno con un punto cada 25 metros, pues lo tenemos difícil, por ejemplo, para hacer un análisis de explanación. Porque lo que se parece ese modelo a un terreno o a una parcela o a una localización industrial, o incluso para ubicar una central nuclear, nos va a dar unos errores muy importantes. En cambio, si tenemos un modelo digital del terreno con un punto cada 2 metros o cada uno o cada metro, entonces ya la precisión con la que vamos a poder hacer los cálculos va a ser mucho mayor. Ello quiere decir que las aplicaciones van surgiendo y van apareciendo a medida que se va ganando terreno en el capítulo de prestaciones. Sí, y hemos hablado de aplicaciones macroscópicas, pero desde el punto de vista de un ingeniero puede ser, por ejemplo, muy útil tener un modelo digital del terreno de una parcela donde va a ubicar una nave industrial, donde va a tener que hacer unas explanaciones, donde va a tener que hacer un movimiento de tierra. Pero todo depende de la precisión de ese modelo. Necesita una precisión mínima para que los cálculos sean fiables y pueda saber qué número de metros cúbicos de tierra tiene que mover para poder ubicar esa nave industrial.
De hecho, hay un proyecto piloto ya real, que se va a hacer una planta termosolar en Portollano que ocupa 200 hectáreas, de lo cual los primeros cálculos para hacer la nivelación y explanación del terreno, pues lógicamente fueron bastante someros, 200 hectáreas para nivelar con voladura, desvío de márgenes, encauzamiento de márgenes. Una vez que se ha nivelado ese terreno, luego los espejos requieren una desviación pues en 200 campos de fútbol, una pendiente máxima de un 5 por 1000. Bueno, el procedimiento que se ha hecho y la tecnología es muy distinta. Y el producto es similar, se llama igual, pero no tiene nada que ver en cuanto a precisión.
Estamos hablando de una herramienta compleja y básica para la instalación, para el planteamiento de grandes infraestructuras, como estamos ejemplificando. Yo quería preguntarle a José María Arévalo que nos tradujera todo esto en cifras. ¿Cuánto puede valer un modelo digital del terreno?
Eso es muy difícil de cuantificar. Los costes son todos muy relativos. Hoy por hoy las nuevas tecnologías que tenemos en el siglo XXI nos permiten hacer un modelo digital del terreno con un coste relativamente reducido. Cuando digo relativamente reducido, quiero decir que va en función de lo que es el presupuesto de licitación de ese proyecto, de los recursos humanos que pretendamos incorporar y del objetivo que pretendamos sacar con ese modelo digital del terreno. Me explico. Esto, la mejor forma de cuantificarlo es por tiempo, por recurso humano y por recurso técnico que vamos a asignar a cada proyecto. Un empresario, cuando se plantea la posibilidad de generar un modelo digital del terreno en una zona determinada, pongamos una extensión similar a la de un campo de fútbol, ha de calcular el tiempo que necesita que un ingeniero esté tomando datos de campo, el tiempo que necesita que ese ingeniero traduzca esos datos de campo en un software adecuado para hacer ese modelo digital del terreno y los costes que eso le va a suponer de ahorro a la hora de controlar la obra. Si me pregunta usted concretamente precio de una aplicación para un modelo digital del terreno, no le puedo decir un precio concreto. Existen infinidad de aplicaciones en el mercado, cada una de ellas a cual mejor, válida cada una para un sector. Pero para que nos hagamos una idea y no salirnos por la tangente, el tener a una persona sentada un día delante de una máquina durante 8 horas haciendo un modelo digital del terreno, solo en lo que es recurso técnico, podría tener un coste aproximado de 8.000 euros como desembolso inicial de aplicaciones para generar ese modelo digital del terreno. A partir de ahí tendríamos que incluir todos los costes humanos y el tiempo que esa persona va a estar trabajando.
Yo creo que nos falta todavía la variable principal cuando un organismo o una empresa privada presupuesta o saca una licitación para la generación y producción de un modelo digital de terreno, consiste en lo que ha comentado antes Manuel. La densidad, la precisión, y eso es directamente proporcional a la escala. Si tú aerotransportas un sistema de producción de modelos digitales del terreno en una avioneta Cessna, por ejemplo, y te dicen que tienes que producir un modelo digital de terreno con una equidistancia 2x2, te va a costar el doble que si la equidistancia entre los puntos es 4x4. La escala y la altura del avión es proporcional a la distancia entre esos puntos. ¿Por qué? Porque a más altura, el rendimiento, el número de hectáreas que puedes volar en un día para producir un modelo digital de terreno es mayor, lógicamente. Y sobre todo, la unidad cuantitativa es la hectárea. Puedes volar en un vuelo un 18.000 para hacer un modelo digital de terreno 5.000 con paso de malla 5x5. Puedes volar 30 o 40.000 hectáreas en un día de verano en el que tienes una ventana solar muy amplia. en invierno se reduce. Si el avión vuela a mitad de altura, vuela, produce, procesa en la mitad de las hectáreas y el coste es el doble, lógicamente.
Cuando yo hablaba de los 8.000 euros, me refería no evidentemente a los datos que acaba de dar Isaac, sino en cuanto a coste para poner en funcionamiento una máquina que empiece a producir. Pero esa máquina empieza a producir cuando recibimos datos, que el primer paso efectivamente sería empezar por hacer un vuelo para saber de qué superficie estamos hablando.
Y empieza a producir, que es muy importante, cuando el técnico que recibe esos datos está cualificado y preparado para tratarlos.
Eso es fundamental, porque como hemos comentado antes, la evolución tecnológica en los procedimientos de obtención de modelos digitales de terreno ha sido muy rápida en la última década y la cualificación del personal es más elevada cuanto más elevada es la técnica de producción y de obtención de esos datos.
De eso quería yo hablar ahora, Isaac Gómez, de las nuevas tecnologías en relación con los modelos digitales del terreno. ¿Qué podríamos decir?
Bueno, de 5 años a esta parte, te hablo a nivel nacional, se está implantando la tecnología LIDAR. El LIDAR es las siglas en inglés vienen a ser traducidas en español como un sensor radar láser aerotransportado, que viene a ser, para que nos hagamos una idea mental físicamente, de una cajita de menos de 1 metro por 1 metro, integrada en el fuselaje de una avioneta, con un sistema GPS asociado a un sistema inercial que va balanceando, compensando los movimientos y las desviaciones de la trayectoria del avión y que despide un haz de luz en el entorno del espectro del láser que impacta en el terreno, rebota y como el láser tiene, salvo cuestiones de refracción atmosférica, una velocidad cuasi constante, lo divides por la mitad y al final lo que tienes es te da un valor de Z de cada uno de los puntos. ¿Cuál es la principal ventaja de esta tecnología respecto de las tecnologías, podríamos llamar, más antiguas? La capacidad de producción y la precisión. Como he comentado antes, puedes generar cartografía 1-5000, a escala 1-5000, en la que puedas representar perfectamente el ancho de las carreteras, hasta con buen detalle la diferencia que hay entre una arqueta respecto al nivel de rasante del suelo. Puedes volar 30.000, producir 30.000, 40.000 hectáreas en un día. Además, la precisión puede llegar, como ha dicho Manuel antes, hasta 2 por 2 metros y tiene la ventaja principal y es que la precisión en Z, el error que te da es de 15 centímetros. Es decir, lo que estás viendo tú allí, haces un mapa isométrico por colores y tienes un error de 15 centímetros en Z. Esa ventaja es a su vez su principal inconveniente, es que la densidad y el número de datos es tan grande que necesitas un tiempo posterior de edición bastante más elevado con los métodos tradicionales y además con un personal más cualificado que sepa interpretar unos datos. Yo puedo comentar una anécdota. Nosotros en la empresa en la que trabajo hemos realizado un modelo digital de terreno por tecnología LIDAR de 47.000 hectáreas de La Coruña, en el cual salía lógicamente parte de mar, de Santiago y de Vigo, y en aquellas zonas costeras en donde había bateas, salían representadas perfectamente, y el oleaje también, y cualquier mínima presa en zona marítima también. O sea, genera mucha densidad, mucha precisión y mucho ruido que luego hay que filtrar y hay que limpiar. Y no lo puede hacer un operador habitual, tiene que ser gente con mucha experiencia.
Estamos hablando desde luego de unas técnicas que para los no versados pues pueden sonar casi a ciencia ficción, ¿no? No obstante, quería hablar de la ligación existente entre la topografía y los sistemas de información geográfica. ¿Qué podríamos añadir al respecto?
Hombre, evidentemente los modelos digitales en el terreno son un paso adelante en lo que es el trazado de mapas, y de hecho la topografía tiene por objetivo precisamente eso, ¿no? La producción de planos y la definición, en principio en papel, del terreno y hoy por hoy ya en plano electrónico. los sistemas de información geográfica, como interrelación entre lo que es el mapa o el plano del terreno con los datos alfanuméricos asociados a ellos, como puede ser descripción de datos de parcelas, tipo de plantaciones, cultivos, etcétera, etcétera, están vinculados de una manera muy directa con el modelo digital del terreno. Y, por ejemplo, uno de los problemas que puede tener alguien cuando está intentando obtener un modelo digital del terreno, intentando buscar la superficie, es cuando ese terreno tiene algún tipo de cultivo o no, digamos, cuando tiene un bosque o tiene una arboleda, en cuyo caso los datos que está obteniendo el sensor distan bastante de lo que es la superficie del terreno, que es lo que busca el topógrafo o el que está intentando levantar ese plano.
Ahí sí es una cuestión muy interesante. Hay que diferenciar muy bien, y enlazando con el primer apunte que hemos hecho en cuanto a la denominación, entre modelo digital de terreno y modelo digital de superficies. En los sistemas, cualquier sistema de producción de modelo digital de terreno, de manera masiva, el producto original es el modelo digital de superficies, que te da la Z si es una roca, en un roquedo, en el suelo, y si hay una casa, en la azotea de la casa, y si hay una arboleda, en la copa del árbol. Pasar eso luego del modelo digital de superficies al modelo digital de terreno es el proceso más costoso y delicado, y se necesita siempre una revisión y un apoyo topográfico en campo, sin el cual es imposible hacerte una idea de si los procesos que estás haciendo para pasar de un producto a otro son adecuados. Gracias a Dios, tanto por el nivel de dificultad y densidad de los datos como por la precisión que requieren, los trabajos topográficos de apoyo previo o simultáneo son más necesarios que nunca.
Hombre, yo creo que por suerte, en un modelo digital del terreno, incluso en un modelo digital de superficies, la máquina no llega a sustituir nunca al operario. Quiero decir, un modelo digital del terreno realizado con las teorías o con los sistemas que antes comentaba Isaac, no sustituye para nunca el trabajo de campo que puede hacer un topógrafo, como se ha hecho históricamente. Al revés, en un modelo digital del terreno realizado con esas nuevas tecnologías, al topógrafo le va a ayudar para poder sacar más datos, para poder hacer su trabajo mucho más exacto. No olvidemos que el topógrafo, al fin y al cabo, como comentaba Manuel, está a pie de terreno tomando los datos de donde él pone los pies.
Bueno, pero el topógrafo siempre va a estar ahí a campo, pero luego un gabinete lo que sí ha sustituido es el nivel del operador que antes servía para recibir los datos, triangular y realizar los cálculos. Ahora es necesario un perfil un poquito superior.
Bueno, pero eso, como siempre, quiero decir, si la tecnología a la que nos basamos es superior, los datos que sacamos, la analítica que realizamos es superior, el operario evidentemente se tiene que ir adaptando a esas tecnologías, a esas nuevas formas de trabajar para alcanzar el nivel adecuado, y eso no puede ser un operario cualquiera sino un operario cualificado.
Claro, porque ahí tenemos el problema que siempre tenemos con los sistemas automáticos o informáticos. El técnico tiene que saber lo mismo que sabía el topógrafo de antes, no le vamos a quitar ni un solo minuto de formación, y además el dominio de este tipo de herramientas y de estas tecnologías, con lo cual la fase de formación, pues quieras que no, se va complicando.
Uh-huh. Y hablando para los alumnos que nos pueden estar escuchando, para acceder a estas tecnologías, los alumnos, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo está el acceso a estos instrumentos, a estas herramientas?
Yo, desde mi punto de vista, creo que el acceder a estas tecnologías, evidentemente, depende mucho de la formación académica previa y depende también un poco de los intereses que pueda tener un alumno para una persona, un profesional, para trabajar una materia u otra. Lo que es indudable es que es necesaria una formación previa universitaria, donde se tienen que abordar los contenidos básicos que siempre se han abordado en materia de topografía, de cartografía y de representación del terreno desde el punto de vista clásico. Y cuando ya se tiene ese nivel universitario, entonces acceder a cursos de especialización o a entidades que están trabajando en el día a día, y ahí es donde va a poder, como decimos, en el campo de las enseñanzas no regladas, no en el campo de las enseñanzas regladas universitarias, profundizar en cada una de estas materias. Incluso, como el ámbito es tan amplio, una vez que se tiene el conocimiento fundamental de la tecnología, decir, no, pues yo es que prefiero especializarme en temas de teledetección y fotogrametría, entonces nos vamos a una línea. O yo prefiero especializarme en temas de modelos digitales de terreno para levantar, para hacer movimientos de tierra, entonces vamos hacia otra tecnología. Y ahí es donde el alumno puede puede profundizar.
Creo, Isaac Gómez, que hay organismos, hay instituciones que posibilitan este acceso del que estamos hablando.
Sí, desde luego se ha avanzado mucho en los servicios, en lo que se llama los web map service, los servicios de distribución de información geoespacial a través de Internet, en los cuales cualquier alumno puede, cualquier persona puede descargarse datos masivos de este tipo. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ofrece a todo el mundo datos muy sensibles de toda la superficie de Estados Unidos, el Instituto Geográfico Nacional, el Sistema de Información Territorial de Navarra, bastantes diputaciones forales. Pero vamos, coincido plenamente con Manuel en el que es muy fácil acceder a esos datos, mucho más que antes, y imposible, bueno, difícil por no decir imposible, sacarle partido y explotarlos debidamente si no tienes una formación muy especializada. Por poner una idea, el Servicio Geológico de los Estados Unidos te da un fichero triplemente comprimido, para que nos hagamos una idea de la densidad de los datos que hay, y un software que te lo cambia de formato, de versión, de uso, de proyección, de datum, y unas instrucciones pues bastante prolijas para alguien que no tenga una formación especializada. Sí, tardas un minuto en bajarte esos datos, pero muchas semanas si no tienes una formación especializada en sacarle partido.
Estamos en la recta final de nuestro programa. No quería concluir, profesor Manuel Domínguez, aunque algo apuntado en la pregunta anterior, sin comentar cómo se aborda desde la Escuela de Ingeniería Industrial de la UNED esta materia de los modelos digitales del terreno, porque no forman parte de las enseñanzas regladas. ¿Cómo podemos resumirlo, comprimirlo para concluir el programa?
Correcto, sí, no forman parte de las enseñanzas regladas porque no caben. Porque no cabe duda de que la formación, por ejemplo, del ingeniero industrial, de acuerdo con la legislación vigente, cada vez tiene menos años, pero por otro lado nos encontramos con que cada vez tiene que saber más cosas. Y en el campo de la representación del terreno no es una excepción. El alumno tiene que saber lo mismo que sabía el ingeniero que terminaba hace 25 años y además tiene que dominar estas materias. ¿Qué sucede? Pues que evidentemente no todos los alumnos van a trabajar en un entorno especializado de esta índole, con lo cual lo que pretendemos en la enseñanza arreglada es dar un barrido de carácter general donde todos conozcan las tecnologías y los contenidos fundamentales. Luego, cuando el profesional, que ya tiene que ser un ingeniero, se va a meter en esta materia y ya está trabajando, ya está desarrollando su actividad, entonces es ya cuando entra en la línea de la formación profesional especializada, es tipo máster universitario, tipo máster profesional, tipo cursos de especialización, y ahí es donde se va abordando los contenidos de esta materia, que, quieras que no, van evolucionando, porque nosotros damos una formación este año que muy probablemente damos una formación en el campo de la topografía que seguirá siendo la misma probablemente dentro de 5 años. Pero la formación que estamos dando ahora en especialización, en, por ejemplo, en sistemas de información geográfica, seguro que dista muchísimo de la que daremos dentro de 5 años, como dista de la que dimos hace 5 años cuando empezamos. Cuando abordábamos este tipo de materias.
De acuerdo, pues no tenemos tiempo para mucho más. Profesor Manuel Domínguez, muchas gracias por haberse acercado a los micrófonos de la radio de la UNED, por contarnos estas cosas tan interesantes. Muchas gracias.
Gracias.
Y también a los dos invitados especiales que nos han acompañado en este programa. Isaac Gómez, muchas gracias por venir. Muchas gracias.
A vosotros.
Y a José María Arévalo, también gracias por acercarse hasta los micrófonos de la UNED.
Gracias a vosotros.
Y a ustedes decirles que la radio educativa, por supuesto, continuará en los próximos días en la UNED con contenidos más que interesantes, y nosotros volvemos el próximo martes con nuestra revista de ciencias y nuestra revista de ingeniería. Por supuesto, si los comentarios suscitados en este programa les han generado alguna inquietud, pueden hacérnosla llegar a través de nuestro correo electrónico radio@uned.es. Ahí estamos para cualquier sugerencia, comentario, en fin, ya lo saben. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta una próxima edición. Buenos días.